en la República Argentina.
La música de las pelotas a esta hora de la mañana, Sergio. 19.4 la temperatura en Concordia. 74% la humedad, vientos del noreste a 11 kilómetros por hora. El cielo está mayormente nublado en la otra costa de la provincia de Entre Ríos. Aquí en Paraná la temperatura es de 13 grados justos, 100% la humedad, 1001 la presión, vientos del sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad está reducida a solo 100 metros por neblinas. Uh-huh. El pronóstico nos dice para hoy lunes 27 la máxima, con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Y atentos, porque cambió con la actualización de las 7. Mañana, martes 21, hay lloviznas y lluvias aisladas pronosticadas para todo el día en la capital provincial.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora, lo decíamos antes de ir a la pausa, y vamos a hablar un poquito sobre una referencia que marcó el ministro Matías Culfas en el último fin de semana, sobre cierre de la semana pasada en realidad, para analizar el contexto económico. Puso como referencia lo que ha sido en cada una de las provincias las ventas de combustibles líquidos, ¿no? Es decir, como un indicador de la actividad económica del país y segmentado por provincias. Alejandro Di Palma es empresario, un amigo que generalmente suele charlar con nosotros sobre distintos temas, y en este caso como empresario vinculado al sector de los hidrocarburos, lo vamos a consultar sobre este asunto. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Sergio Fischer y Pedro te saludan.
¿Cómo andan? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas, Mecha?
Buen día, ¿cómo va?
Bueno, a ver, una nota que sale publicada en el estacionero.com, un sitio especializado del sector, se hace referencia a una nota tuya, donde analizas justamente el análisis que hizo y la descripción que hizo Matías Culfas en relación a la caída de venta de combustibles, o la dinámica de la venta de combustibles, para asociarla a la caída de la actividad económica en la Argentina. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de esta nota en particular y cuál es tu análisis en este sentido.
Y mira, definitivamente es lo que hablamos, digamos, normalmente con ustedes, digamos, porque la importancia que tiene el análisis sobre la venta de combustible es el hecho de que, en definitiva, lo que te están pidiendo es el pulso de la movilidad urbana y de la actividad económica, digamos, casi directamente, de manera tal que a mí me pareció muy relevante de que se seleccione, entre otros muy poquitos, uh-huh. Uno son los despachos de cemento y después también el tema de las ventas de combustible. Y bueno, y digamos, los números que se ven en el informe, que el último dato fue mayo, uh-huh, no estaba disponible. Y todavía no está disponible. El promedio nacional es del 50% de caída sobre los niveles previos a interanuales, o sea, uh-huh, el 50% menos de mayo del año pasado.
Uh-huh. Bueno, a ver, hay un dato que resulta ciertamente significativo, llamativo, no sé si significativo, pero es llamativo, y tiene que ver con la diferenciación que hay entre lo que es la caída de la venta de combustibles líquidos, nafta, y lo que es gasoil. Teniendo en cuenta que el sector agropecuario no ha parado prácticamente y que se ha mantenido constante, digamos, en su trabajo, ahí hay también una gran diferencia, sino un 35% menos de caída en la venta de combustibles. De cualquier manera, se registra un 11% en el comparativo interanual también en este segmento. Digo, pero evidentemente el mercado del combustible es un indicador más que válido en este sentido, ¿no? Como para analizar la caída de la actividad económica.
Sí, claro, totalmente, por supuesto. Digamos, el consumo de energía, te hablo un poco de la actividad económica, y ahí está demostrando algo. Aunque en el caso nuestro, digamos, que nos compete, que es el de las estaciones de servicio, yo escribo para eso, es irrelevante, porque esas ventas, fíjate vos, que se hacen por fuera de las estaciones de servicio.
Caso no mayoristas.
A la red comercial natural, digamos, de las petroleras, sino que son ventas directas que hacen las petroleras, que ahí nosotros siempre señalamos eso como una perversión. Pero digamos, el análisis, si vos fijate, también me parece relevante un análisis que señala a Culfas en este informe, habla de una regionalización, hay una diferencia, digamos, entre distintas regiones de cómo han respondido y cómo a estas mediciones que estamos mencionando. Uh-huh. Y yo te diría, que, digamos, basado en lo que nos está pasando a nosotros en Paraná, fíjate lo que está pasando, te diría que casi microscópicamente tenemos que mirar este evento. Uh-huh. Que nos destruye, digamos, porque fíjate el caso tan disímil que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Hay un montón de ciudades que están abiertas y que vos tenés una normalidad, digamos, entre comillas, como sí. Te digo, que responde al 50% de las ventas internacionales, pero tenés el caso de Paraná, que tenés un desastre total. Acá tenés, digamos, si vos te pones a analizar las ventas de Paraná, son un desastre, casi que volvimos al inicio de la cuarentena, y con el, digamos, de la mano, digamos, de una profundización, digamos, de la de la decisión política de inmovilizar a la ciudad, ¿no?
Ahora, digo, más allá de este 50% al que vos haces referencia, que en términos nominales es el 46%, para ser más exactos, de caída interanual de mayo 2019-2020, digo, hay otro indicador que también hace o torna más crítica la situación. La caída es mucho más profunda que ese 46% y por sobre el 50%, teniendo en cuenta que en febrero venía con un incremento en la venta de combustibles del 22%. Es decir, había mayor demanda en febrero en términos interanuales que, digamos, que profundiza aún más la caída de la actividad en el mes de mayo.
Totalmente, sí, por eso, claro. Fíjate, por eso, estos son números, digamos, digamos, bastante objetivos, y vos, digamos, para... Viste que normalmente uno habla de la previa de la pandemia y quiere comparar contra eso. Uh-huh. Y en realidad la comparación más sensata es esta, la interanual, para saber qué desestacionalmente qué pasaba el año pasado, comparado, claro, con lo que está pasando en este momento. Uh-huh. Sí, en definitiva, lo que nosotros señalamos es que ya vamos... Hoy se cumplen 4 meses de la declaración de la pandemia, fue el 19 de marzo, y la verdad que 4 meses con una actividad muy pobre y en algunos casos nula, empiezan a hacerse visibles, más allá de una pretensión, digamos, normativa o legal de evitar despidos. Vos lo que tenés, lo puedes ver en todos los diarios del día de hoy, tenés los números más simples, tanto 170 y pico de miles de puestos de trabajo menos. Uh-huh. Que los datos de febrero, de manera tal que me parece que acá hay una elocuencia, digamos, importante.
Sí. ¿Cuánto puede llegar a impactar en el mercado laboral la continuidad, digamos, de estas medidas? Porque si bien es cierto hay una apertura relativa de la actividad económica, también hay algunas restricciones que se van profundizando, por caso, por ejemplo, de la circulación, ¿no? Entonces se abren los bares hasta las 6 de la tarde, pero te preguntan a dónde vas y andás en la calle, pero la gente está desalentada también a andar circulando. Digo, ¿cuánto tiempo más se puede sostener esta situación? Yo entiendo que muchos de los estacioneros hoy están poniendo plata de su bolsillo o de su capital para sostener el empleo, independientemente de los subsidios que llegan del Estado.
Por eso, mira, en definitiva, yo lo que creo que más allá de la decisión política, hay una realidad, hay un estado de pandemia, hay una, digamos, idea o una necesidad de la gente de mantenerse aislado, y eso retrae los consumos, más allá de la voluntad política coyuntural de digamos, de propender a este estado de cuarentena. Uh-huh. Lo cierto es que nosotros tenemos que convivir, no solamente el estacionero, Barney, todo el mundo con estado, digamos, de inactividad económica sorprendente, y una y también, con una pretensión de una normalidad en términos de la condición de uno, de dador de trabajo, que la verdad que no se va a poder sostener. Esto es una cosa de loco. Está, pues resulta que estás obligado a sostener todos los puestos de trabajo y a salario pleno, uh-huh. Es una cosa absolutamente inconsistente, de manera tal que acá va a empezar, vamos a tener que empezar a tocar un montón de parámetros para, digamos, uh-huh. con algún criterio, te vuelvo a repetir, o sea, a mí me parece que ni siquiera están definidos los criterios a seguir, si el criterio va a ser, ¿por qué te digo esto? Porque vos tenés, podés tener un criterio de sostener a las empresas o a los trabajos. Uh-huh. Si vos sostenés los trabajos, vas a terminar extinguiendo las empresas, inexorablemente.
Terminás con el trabajo también.
Otro criterio uh-huh. posible sería sostener ese capital, digamos, uh-huh. esa empresa para que, ni bien se reactive o retorne la actividad económica, arranque su condición de dador de trabajo. Uh-huh. Por eso te digo, a mí me parece que acá hay demasiadas indefiniciones y eso es algo que debería salvarse rápidamente.
Uh-huh. Alejandro, la última pregunta tiene que ver con una manifestación hecha al Financial Times que yo traté de, por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que yo traté de encontrar la descontextualización, digamos, de esa frase. ¿Qué tanto? Y la verdad que no la encontré, digamos, no está fuera de contexto, digamos, esto de que no tenemos un plan económico. Digo, ¿qué tanto le preocupa al sector empresario esto?
Yo te digo la verdad, a mí me sorprende, qué sé yo, no sé qué decir. A mí me parece que si uno no tiene un plan, uh-huh. Es muy difícil que te vaya bien. Seguramente, supongo que una declaración metafórica. Fíjate que hoy Infobae sobre ese tema, uh-huh. Habla de que hace tres preguntas. La más relevante para mí es la de esta chica Marina, la Proieto, que dice que, bueno, que inexorablemente después de esto vamos a necesitar un plan y lo justifica, y hay un economista que dice que prefirió no opinar y dice, no, estamos mucho más perdidos de lo que yo creía. Claro. ¿Qué es eso? No sé, Sergio, no sé qué decirte. Sí. Me parece que sí que necesitamos un plan. Sin plan no se va a ningún lado.
Uh-huh. Independientemente de que todos los planes hayan fracasado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Pero bueno, algo en el horizonte debe haber,
pero eso,
porque si no...
Sergio explica cuando, a ver, eso también explica nuestra decadencia. Si vos tenés un plan que es un fiasco, o si no tenés plan, sos un fiasco, claro. ¿Y cómo te va a ir? Te va a ir mal. Me parece que, por eso, mira, yo, ¿sabés lo que creo? En este afán de ser de la obsecuencia como único camino, como una acción, general, el análisis crítico no existe, desapareció totalmente. Uh-huh. ¿Entendés? Vos no tenés capacidad ni posibilidad de hacer análisis crítico constructivo, ¿no es cierto?, para hacer definiciones de cosas. Eso me parece...
es lo más peligroso, sí.
Un análisis relevante y uh-huh. sociológico.
Sí, sí. Bueno, Alejandro, te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. La verdad que el informe de los estacioneros refleja un poco, digamos, lo que es el rumbo de la economía actual en este contexto de pandemia, incluso haciendo la salvedad, ¿no?, entre lo que es el consumo de gasoil y de naftas, más allá de que las estaciones quedan al margen de este posicionamiento en mejoras de ventas de gasoil por la actividad del sector agropecuario. Y la verdad que siempre es ilustrativo para nosotros poder conversar contigo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Sergio. Un abrazo a ustedes,
¿no? Abrazo grande, Alejandro. Buen día.
Gracias.
Feliz día también para vos.
Exactamente.
Ahí está, bueno, el día del amigo, un amigo, Alejandro Di Palma, con el que siempre hablamos de estos temas, ¿no? Porque, a ver, y coincido con él, me parece que la obsecuencia no es el mejor camino, ¿no? La verdad que, lo decía al inicio del programa, traté de buscar la descontextualización de la frase de Alberto Fernández en el Financial Times, siendo al origen de la nota, no la interpretación que hacen los medios argentinos de la nota que hizo el Financial Times.